Este es un caso que, a ver, no ha sido el primero, ojalá fuera el último también, ¿verdad? Pero como sea, siempre generan cierta preocupación, cierta alarma. Más tiene que ver también con casos que, a ver, probablemente las aprensiones y las angustias que una cuestión así puede generar son menos públicas, porque mucha gente además tiene un cierto temor o un poco de tabú, hay un poco de tema tabú
de
aquí.
De pudor,
que no todo el mundo está contando que se quiere hacer una cirugía.
O que se hizo antes de ayer,
o que
tiene ahora para mañana.
Que se va a hacer una más barata, porque, bueno, hay una larga lista ahí. Entonces, es un tema que tiene sombras y tiene luces también, en definitiva. Y esto es a propósito de una mujer que murió tras someterse a una cirugía en una clínica estética en Providencia. Se fueron conociendo más casos, probablemente podemos destapar muchas ollas más equivalentes a esta, y vale la pena colocar el tema de la seguridad de los lugares que ofrecen hoy día este tipo de cirugías. Lo hacemos en entrevista con Claudio Tomás, presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía de Cirujanos Plásticos de Chile. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Hola, ¿cómo están?
Acérquese al micrófono.
¿Qué tal?
Porque estamos en radio.
Muy bien.
Doctor, bueno, primero, yo decía, esto no es el primero, a lo mejor no va a ser el último, pero ¿qué tan mapeado tienen ustedes como Colegio de Cirujanos Plásticos esta realidad? Efectivamente, hay gente que se está exponiendo sin saberlo, a lo mejor, o incluso sabiéndolo, porque sabe que está pagando un lugar más barato, sabe que si tiene una situación de emergencia no va a tener ahí una UTI, no va a tener ahí una unidad de reanimación, ni mucho menos. ¿Cuál es la radiografía que ustedes han hecho de este problema?
Mira, si tú te fijas, esta radiografía viene de antiguo. Lo que es alarmante es que en menos de un mes tenemos dos casos. Uh-huh. Y eso es importante de pensar.
Un caso es el que conocimos en la clínica Providencia, ¿no?
Y el otro sucedió hace menos de un mes o un mes aproximadamente en una clínica, pseudoclínica que estaba en el sector sur de Santiago.
Pedro Aguirre Cerda.
Claro, donde un médico ecuatoriano que después parece que salió del país hizo también una abdominoplastia con muerte.
Ah, ambos abdominoplastia.
Sí, entonces, pero si tú lo remontas a antes, ¿te acuerdas de reportajes que la gente iba a Tacna?
Sí, claro.
O que iba a otros lados. Y
a
ahora,
Buenos Aires había también una época.
Y ahora están llegando este tipo de cirugías acá. Esto es un problema mundial, no es un problema nuestro, es un problema que está sucediendo a tanto en países subdesarrollados, en vías de desarrollo y desarrollados. Los países desarrollados han sido más proactivos y han tomado medidas como cerrar este tipo de clínicas pequeñas y hacer ciertos reglamentos que determinan la certificación del especialista para efectuar ciertos procedimientos. En Chile se reconocen las especialidades médicas hace no más de unos 10 años. Las básicas y las subespecialidades clínicas, tanto médicas como quirúrgicas, ya por ley. Y la especialidad de cirugía plástica. Muchos médicos sin formación se amparan en el nombre de cirugía estética, y que soy cirujano estético, como si tuviera una especialización, para efectuar...
Como que soy médico cirujano, que es lo que dice el título.
Dice médico cirujano, claro. Yo soy médico cirujano y estético. Entonces la persona engancha en la sensación de que está frente a un profesional que está altamente capacitado para efectuar la cirugía. En Estados Unidos, este problema se zanjó hace poco, donde la Corte Suprema, en un juicio prolongado de los cirujanos estéticos, les negó la posibilidad del board, que es la certificación para trabajar como especialista. Y esto fue hace poco. Entonces, cuando te hablo de que esto es un problema mundial y que se está desarrollando...
Déjeme entender lo que pasó en Estados Unidos. ¿Un cirujano plástico en Estados Unidos con título no puede trabajar como tal?
No, un cirujano plástico con título puede trabajar como tal si está con un board.
Ah,
con
si está una certificación del país
y hubo
o del
juicio
Estado.
Porque los cirujanos que se llamaban estéticos...
Así mismo,
solicitaban board y hasta que llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema de Estados Unidos zanjó el tema y dijo no. Usted no tiene entrenamiento correspondiente, por lo tanto no puede tener un board.
¿Y en Chile? ¿Quién puede hacer una rinoplastia, una abdominoplastia?
Cualquier médico egresado de la Facultad de Medicina, de cualquiera de nuestras facultades que tenga, es decir, son 7 años de estudio, médico cirujano del título, es decir, médico general.
¿Y entonces qué significa que en Chile se hayan reconocido las especialidades médicas hace 10 años? ¿Para qué efecto están reconocidas?
Están para efecto de la reacreditación de las certificaciones como especialista. Pero no te inhibe para actuar médico.
O sea, un dermatólogo puede mañana decidir operar, o simplemente alguien sin becas, con su título...
Bueno, mira el caso de lo que sucedió con esta chica, donde un anestesista hace la cirugía.
Claro.
Entonces, el punto es factible realizar una ley de especialidades médicas que determine que los médicos pueden hacer solamente una cosa? Es muy difícil, y en general en ningún país del mundo existe. ¿Por qué? Porque te inhibiría la acción del médico frente a una emergencia o otro tipo de cosas. Porque si la ley dice que tú no puedes ver un paciente de un problema cardiológico porque no eres cardiólogo, te inhibiría frente a una emergencia.
Pero uno puede imaginar, doctor Connie, ciertas maneras de salvaguardar este tipo, por ejemplo, de cirugía, que son cirugías programadas y que son cirugías del exceso.
A eso iba.
Perdón, quiero entrar a una consulta para agregar ahí, o un punto para agregar. Respecto de la percepción de la gente del eventual riesgo de una cirugía plástica.
Muy bajo.
Claro, porque en el fondo la gente cree que va a un procedimiento casi de rutina, pero en realidad se supone que tiene que ser hecho en un lugar y con condiciones y con profesionales adecuados para
Pero fíjate que este tipo de profesionales en general le dice al paciente, no te preocupes, esto es súper simple, es una anestesia corta o relativamente rápida, pero con poco riesgo, y te puedes ir el mismo día que quieras a la casa. Entonces tú dices, bueno, si el doctor me está mandando a la casa, quiere decir que esto es simple.
En una sociedad donde los doctores además tienen un aura y mantienen un aura de infalibilidad.
Eso es lamentable, porque ayer me preguntaron precisamente en una entrevista con respecto a esto de que los chilenos tenían pudor frente a los médicos, y mi respuesta fue que pierdan el pudor, que se empoderen. La ley de derechos del paciente le permite preguntar y saber todo. Hay un triángulo de seguridad que nosotros hemos estado insistiendo en nuestra campaña hashtag que tu cirujano sea plástico, que tiene tres puntos, que es algo que no hemos desarrollado nosotros, que viene desde afuera de la Sociedad Internacional de Cirugía Estética. Y dice, paciente informado, y eso implica que el paciente sea proactivo, es decir, que se informe, pregunte, que le pregunte a su médico. Centro clínico acreditado, es decir, que averigüe si el centro está acreditado, si tiene las condiciones, si le pregunta a su médico, si tiene todos los elementos de seguridad y todas las cosas. Y tercero, que el cirujano plástico esté certificado. Esos tres elementos te demuestran una disminución del riesgo, porque no desaparece. Todas las cirugías tienen riesgo y pueden tener complicaciones.
¿Pero acreditado para qué, doctor? Porque hay dentistas, por ejemplo, que están haciendo procedimientos estéticos, no cirugías, pero procedimientos estéticos. Yo me imagino que no será lo mismo, no tengo idea, un procedimiento menor estético, no sé, ensancharme los labios no será lo mismo que hacerme
No te equivoques, te puedes quedar ciega. Te puedes quedar ciega por un relleno facial.
Bueno, entonces, con mayor razón, cuando yo pregunto, ¿está certificado? ¿Tengo que pedir la misma certificación para un relleno facial y para una lipectomía?
Idealmente. Por supuesto. A ver, si tú vas al cardiólogo porque tienes una dolencia cardíaca, no le vas a pedir hora al dermatólogo.
No, claro.
¿Ok? Bueno, y si vas para un problema de medicina cosmética, ¿a quién vas a ir a ver? ¿A un dermatólogo que tenga entrenamiento en dermatocosmiatría o a un cirujano plástico?
Lo que pasa es que yo creo que la gente al final siente que estos procedimientos, el riesgo que tienen, es casi como el riesgo estético. Como que el ombligo me queda al lado, como que la nariz no me guste, soslayando que esto tienen implicancias que pueden tener que ver con el corazón, con el pulmón, con cosas que no tienen que ver con lo estético.
Porque muchas veces la persona, el profesional que está adelante, le está diciendo... Que es fácil, que es simple, que no te preocupes. Entonces tú me dijiste recién, por ejemplo, los odontólogos. Odontólogos, es esto, dientes, encías, la mucosa de dentro del labio, la mucosa de la lengua, ese es su campo de acción. Para eso están entrenados, para eso es lo que la universidad les da. Si quieren hacer medicina, que completen estudios y sean médicos. Pero la ley dice claramente que el odontólogo está para esa área. Que el labio esté unido al párpado inferior por una continuidad cutánea no implica que tenga que tener las expertices como tal. Y estamos teniendo una gran cantidad de pacientes con complicaciones de rellenos faciales. Mira, en una semana tengo que hacer una intervención en la cual a una paciente tengo que abrirle todo el labio superior por dentro, por encima, por la mucosa oral, levantar toda la parte media al tercio, todo el bloque completo pegadito al hueso, para vaciar tres acúmulos que tiene de ácido hialurónico en este sector.
El procedimiento ha sido que las mujeres se ponen para rellenar arrugas.
El procedimiento fue efectuado por una odontóloga. Y según me dijo la paciente, ella llamó a la odontóloga. La tercera vez que la llamó, la odontóloga le dijo, sabes que no me molestes más porque si no te voy a declarar que me estás acosando.
Doctor Tomás, ¿cómo se arregla esto?
Porque, con reglamento.
Ya, pero ¿quién tiene que hacer esos reglamentos? ¿Cómo se difunden? ¿Cómo evitar que esta cuestión termine haciéndose de manera clandestina? Porque al final, mujeres que van a estar dispuestas a correr un riesgo y pagar poco, yo creo que va a haber siempre.
Mira, el Ministerio de Salud es quien regula las actividades médicas del país. La Superintendencia de Salud es quien regula la relación entre pacientes y prestadores. Y la Seremía de Salud es la que se preocupa de regular los permisos y las habilitaciones de centros clínicos y ese tipo de elementos. El reglamento, de acuerdo a lo que yo revisé últimamente, me parece que el último reglamento que hay con respecto a esto es del año 80. Y por lo tanto debe tener falencias porque esto tiene que tener alguna modernización en algún momento. Con respecto a las acciones profesionales, el código de nuestro país, código de ley, esto debe tener más de 80 años. No está regulado exactamente y tiene que ver con lo que se hacía en esa época, que hoy en día es completamente distinto. ¿Por qué? Porque eran menos profesionales, los profesionales actuaban en lex artis, porque en el fondo cumplían lo que tenían que hacer y se entendía que había un cierto grado de confianza sobre la acción del médico. Entonces, ¿quién tiene que regular esto? Es el Ministerio de Salud con decretos sanitarios que determinen, ok, esto se puede hacer de esta manera y de esta manera. Es lo que han hecho los países desarrollados, donde en algunos cerraron todas las clínicas de este tipo, que no tenían un director clínico asociado exacto al tema que se trataba, y además han determinado reglamentos que determinan que cierto tipo de procedimientos quirúrgicos médicos deben de ser solamente efectuados por ciertos especialistas.
Eso es lo que cuesta entender. Uno piensa en cuántas veces las noticias o nos enteramos de que la Seremía de Salud entró a revisar un restaurante, si tenía las zonas limpias, las zonas sucias, cuando se corta el agua no se puede atender a público en un restaurante y hay clínicas funcionando donde se hacen operaciones de alta complejidad donde no hay un oxímetro. O sea, donde... Entonces, cuesta entender que me parece que ambas tienen que estar reguladas, digamos, pero no están, se entiende que un restaurante sí y una clínica no.
Están reguladas. Yo no sé cuáles son los recursos que tiene la Seremía para poder fiscalizar este tipo de cosas. Porque el tema de esto radica en que tú tienes que hacer una acción inspección de tipo personal, prospectiva. Sí, y no una actitud de tipo reactiva. Porque, claro, porque tenemos claro, la clínica que provocó la muerte de la otra chilena, ¿no es cierto?, hace menos de un mes atrás, está clausurada.
Y esta también
va a quedar clausurada. No, ya fue clausurada. Claro,
por eso. ¿A qué se arriesga un médico, más allá de que de probar la negligencia médica? Pero él se arriesga a algo por el solo hecho de ser anestesista y estar metiendo las manos como cirujano. Entiendo que no por no. La primera. Ya, o sea, eso es gratis.
El juez puede.
Que dermatólogo, vez... que perdón, que un dermatólogo me esté extirpando un tumor cerebral, eso pasa colado.
Claro.
En términos básicos, sí.
Distinto es que uno pueda demostrar respecto de ese doctor una negligencia.
Es que tú tienes que ver que las negligencias tienen por omisión.
O por acción.
O por acción.
Sí, sí.
¿Te fijas?
Sí.
Entonces tú puedes omitir hacer algo o tú actaste más allá de tus capacidades.
Que podría ser el caso.
Ambos elementos determinan la posibilidad de negligencia. Pero eso depende de cómo lo interprete el juez.
Sí.
Yo no sé, no soy abogado, no sé cuál es la ley ni cuánto le pueden dar de punición de tipo legal en cuanto a si tiene que ir a la cárcel o no una persona. Pero el problema mayor es que cuando esto ocurre, la persona no le suspenden la acción médica, la acción profesional.
No le suspenden la posibilidad de dar prestaciones, claro.
En los países modernos existen los boards o los colegios médicos que te permiten ejercer. Si usted no está certificado, está contra la ley. Y si lo encuentran ejerciendo contra la ley, lo detienen. Y te pueden suspender de por vida. Pero eso no lo tenemos en nuestra jurisprudencia en este momento.
¿A usted le parece que debería haber un organismo no estatal, sino gremial, que impida un colegio médico, una dirección de board, no sé cómo llamarlo, de certificación de médicos de Chile, que ante determinados casos, y por supuesto siguiendo el proceso, etcétera, pueda dar un castigo de esa magnitud?
Porque el colegio podría actuar en contra de esos médicos.
No,
pero no
puede.
Tienen potestad.
No, pero podrían cambiar...
A ver, pero ¿en qué sentido puede actuar? ¿El colegio médico lo que
echarlo.
Le puede hacer?
No, del colegio, pero no del ejercicio de la profesión.
¿Y si no son colegiados?
Claro.
La colegiatura no es obligatoria. La colegiatura obligatoria es un anhelo del colegio médico.
Pero nuevamente. Perdón, la colegiatura obligatoria tampoco implica necesariamente que si me echan del colegio yo no puedo seguir trabajando, salvo que la ley lo diga.
Pero hay algunas cosas que son significativas. Cuando usted está en el colegio médico, es importante estar dentro de la colegiatura en una situación legal desde el punto de vista médico, porque el juez te va a ver como que estás cumpliendo de otra manera. ¿Por qué? Porque el colegio médico sí tiene tribunales éticos. Y tiene tribunales de ética.
Sí.
Y que usted, un tribunal de ética, lo sancione. Es algo importante.
Es una mancha, por supuesto. Pero no es un impedimento para trabajar, a eso me refiero.
Pero sí es un elemento. No te podría decir exactamente cuál sería el mejor camino, porque no soy experto en el tema. Pero creo que necesitamos mejorar nuestras leyes y mejorar los reglamentos que rigen esta situación. Uh-huh. Tenemos que actualizarnos. Lo que nos está pasando en estos momentos ya ha pasado en otros países y no podemos ser reactivos, podemos uh-huh. ser proactivos. O vamos a esperar que mueran 5 o 6 chilenas más. La chica que murió ayer tenía 20 años. Uh-huh. La otra paciente no era mayor de 30 y tanto.
¿Cada vez estamos, sobre todo las mujeres, operándonos antes de estas cosas, doctor?
La imagen corporal es muy importante desde los 12 años en adelante. Y es un elemento que lo ven como banal, pero no es banal. Es importante. El bullying generalmente tiene un punto de partida muy relacionado con la imagen corporal. Entonces, el concepto de cómo tú te ves, cómo tú te reflejas, es muy importante para tu felicidad, para que tú seas una persona sana. El estado de salud, de acuerdo a OMS, es bienestar físico, psíquico y social.
Y sin embargo, el bienestar, hoy día, cuando muchas más de nosotras podemos acceder a cirugías estéticas y muchas más de nuestras hijas, nadie podría argumentar con números que la juventud es más feliz, a pesar de que está más operada.
A ver.
Lo que habla de que finalmente se transforma muchas veces en una búsqueda de algo que no existe.
No es tan así. Tú tienes que evaluar muy claro cuáles son las características y el perfil del paciente. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran aumento, estudios médicos reales que te aumentan capacidad, o sea, el sentido de mejora de vida con respecto a ciertas cirugías.
¿Sí?
Por ejemplo, hablemos de reducción mamaria, que es un problema más o menos importante en Chile y que hay listas de espera significativas en los hospitales públicos con respecto a este tema. Hay un estudio del Hospital Clínico de la Universidad de Chile donde muestra la mejora en calidad de vida clara después de hacer reducción mamaria, uh-huh. en todos los aspectos. Uh-huh. El aspecto de cómo se siente al vestirse, en el aspecto de capacidad física para desenvolverse, deporte y una serie de otras cosas. Hay otro artículo mucho más antiguo que leí hace unos años que es muy bueno, que es de una revista de medicina adolescente, en los cuales hicieron una prospección a 10 años de mujeres jóvenes de 19, 18, 16 años que se hacían reducción mamaria porque tenían gigantomastia y cuál era la visión con respecto a sus resultados y en relación a las cicatrices que tenían y todo lo que les había traído. El 90% recomendaba que se abría de nuevo la cirugía y le recomendaría a una chica que tuviera esa
situación hacerla
a 10 años después de la cirugía. Uh-huh. Entonces, cuando te hablan si esto sirve o no sirve, lógico que sirve. Lo que pasa es que a veces esto se caricaturiza por situaciones extremas, por personas que se operaron 10 veces, pero ahí entramos en otros factores, como son las dismorfofobias y otro tipo de cosas. Estamos hablando del grueso general. ¿Por qué si una mujer, que hoy en día tú ves el cambio en la longevidad, y una persona a los 40 años tiene una actividad y una vitalidad enorme y tiene un cuerpo que parece una mujer de 55, 60 años después de haber tenido 3 embarazos, ¿por qué no puede optar a un procedimiento de cirugía plástica para recuperar esa identidad?
Obvio.
Es válido. Entonces, es parte de un proceso. Tú ves que ha habido un cambio. El Estado en este momento tiene un programa que se va a implementar para la primera etapa de abdomen delantal. Nosotros estamos participando en una comisión.
¿Qué es esta famosa abdominoplastia?
Claro. Que son las guatitas en delantal, uh-huh. y estamos participando con el Ministerio de Salud para las direcciones técnicas y de seguridad con respecto a eso. Uh-huh. Entonces, tú ves que hay un cambio social en este sentido.
Nos queda nada de tiempo, lamentablemente, pero si usted tuviera que darle recomendación, 3 recomendaciones a las mujeres que piensan en hacerse una cirugía, ¿cuáles son?
Que escoja a su médico por su certificación, que por lo menos un punto de partida para saber que está resolviendo cierto grado de calidad. Uh-huh. Que pregunte, pero que no pregunten las amigas solamente, que busquen internet, que busquen información.
Referencias.
Si hay reclamos o no. Ese tipo de cosas. Sentido común, el mejor de los sentidos.
¿Es necesario, por ejemplo, que todo lugar donde uno se opere tenga una UTI?
No lo es.
Ya.
¿Qué es indispensable de un lugar escogido, entonces?
Que tenga una sala de recuperación de anestesia adecuada, con oxígeno, con aspiración y con monitores completos. Ese es el TESD. Más un carro de paro completamente estructurado, moderno. Uh-huh. Con desfibrilador, con marcapasos externos, con todas las drogas vasoactivas, con todos los elementos para que usted pueda reanimar una persona.
Y los especialistas, me imagino, doctor, anestesiólogo a la anestesia y cirujano a la cirugía.
Y equipo completo. Yo termino de operar y dejo a mi paciente a cuidado de un grupo de enfermeras y auxiliares de enfermería. Pero ellos tienen entrenamiento. Pero si usted la deja suelta ahí, botada en una pieza, y que nadie la ve o se asoma, está bien, ¿eh? me parece que no es el tema. Entonces es un tema de calidad, tal como tú dijiste.
Doctor Claudio Tomás, presidente de la Sociedad Chilena de Cirujanos Plásticos, muchísimas gracias por estar
con nosotros.
Gracias por la entrevista.
Muchas gracias.
3:33, pausa y ya volvemos.